Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que cada día, o como cada día, de lunes a viernes, te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es miércoles, es 19 de octubre del año 2022, pero no es un miércoles cualquiera, por varios motivos. En primer lugar, porque hoy, como decía Germando Barro, ahora en el tramo de Deportes COPE Galicia, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo y que ojalá no existiera. Si no a casi todos nos ha tocado muy de cerca algún familiar, algún amigo, algún conocido o alguien que ha tenido que pasar y luchar para superar esta maldita enfermedad. Este año, además, en el día en el que se reivindica, en el día que se le da una mayor visibilidad, se ha dedicado especialmente al cáncer de mama metastásico, una enfermedad en la que se necesita mayor investigación, ya que tan solo el 25% de las enfermas consigue superarla. Quería de empezar de esta manera nuestro programa porque sí que está muy bien y es muy necesario darle visibilidad, como así hacen muchos de nuestros equipos aquí en las Rías Baixas, teniendo su logo, en este caso en las redes sociales de Rosa, haciendo publicaciones para reivindicar, para dar visibilidad a este día tan importante, o incluso recaudando fondos, recaudando dinero, como por ejemplo ha hecho el Celta, cambiando su equipación de entrenamiento y también su equipación de viaje al color rosa, y el 10% de todo lo que recauden con esas ventas va a ir destinado a la investigación contra el cáncer de mama. Eso es lo necesario, darle visibilidad, seguir apoyando todos y cada uno de los días, también económicamente, también hay que decirlo, para que ese porcentaje de supervivencia sea cada vez mayor. Con esta reflexión en voz alta, quería arrancar Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, en el que vamos a hablar mucho del Celta. Tendremos tiempo también para analizar la jornada en Primera y en Segunda Federación, balonmano y más cosas que llegan gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez, que está al otro lado del cristal, él se encarga del control de sonido, recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Desde ya y hasta las 4, un poquito menos de media hora por delante, con lo más destacado del deporte en las Rías Baixas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En lo deportivo es un miércoles también un tanto atípico porque tenemos jornada en Primera División. Estamos completamente inmersos en la jornada número 10 del Campeonato Nacional de Liga que comenzó ayer martes y que hoy, a partir de las 7 de la tarde, en lo que a nosotros más nos interesa, va a llevar al Celta hasta Pucela para enfrentarse en el José Zorrilla al Real Valladolid. Un partido importante porque los celestes no llegan en buena dinámica. 3 puntos de los últimos 15 posibles. Correcto, ha sido contra rivales de la zona alta de la tabla, pero hoy hay una oportunidad muy buena para darle la vuelta a la situación, para cambiar esa dinámica negativa y sumar 3 puntos para que los próximos partidos en los que sí que vas a jugar contra rivales de tu liga, lo que se puede decir, de tu zona de la tabla, puedas conseguir buenos puntos. Un encuentro cuya principal duda era la de si iba a estar o no en la convocatoria el portugués Gonzalo Paciencia. Recuerdo, fue expulsado el pasado domingo ante la Real Sociedad por Cuadra Fernández tras finalizado el partido protestar una de las decisiones al colegiado diciendo muy mal. Como avanzábamos ayer, el Celta estaba pendiente precisamente de lo que dijera Comité de Competición. Comité de Competición ha dicho nanay, Gonzalo Paciencia tiene que cumplir sanción contra el Real Valladolid. Es cierto que el Celta podía incluso acudir al Comité de Apelación, pero también no es menos cierto que no había tiempo material para que esa sanción o esa propuesta del Celta pues tuviese recorrido. Por lo tanto, no hubo recurso, Gonzalo Paciencia cumplirá sanción y no estará ante los pucelanos. Con la baja de Paciencia y con Solari lesionado, Coudet ha citado a un total de 21 futbolistas de cara al partido vespertino. Precisamente para suplir la baja de Paciencia ha citado a un jugador del filial. Se ha llevado consigo a Pablo Durán, delantero de 21 años, que normalmente juega a las órdenes de Claudio Giraldez, pero que está entrando poco a poco en las convocatorias de Eduardo "El Chacho" Coudet. Así confirmaba el propio técnico argentino la presencia del joven futbolista de 21 años.
Pablo Durán viene trabajando con nosotros también, pero bueno, los últimos dos partidos el club ha decidido que vaya a jugar al filial. Si no, hubiese tenido participación por lo menos en la convocatoria, ¿no? Pero bueno, esta vez jugamos entre semana y bueno, luego vamos, va a estar en la convocatoria.
Con todo esto que sabemos, con todo lo que hemos hablado, las bajas y la lista de convocados en la mano, nosotros, como en cada previa, nos tiramos un poquito a la piscina para intentar adivinar qué estará pensando Eduardo "El Chacho" Coudet, a qué 11 alineará esta tarde en el José Zorrilla contra el Valladolid. Las principales dudas surgen más bien en la parcela ofensiva, porque en portería va a estar Agustín Marchesín a todo seguro. Con línea de cuatro en defensa apostamos por Javi Galán, Unai Núñez, Aidó y Hugo Mayo. Fran Beltrán seguirá ejerciendo la labor de pivote defensivo y con Gabri Veiga en la media punta. En una de las bandas es en la que yo creo personalmente que habrá cambios. Mi apuesta es que Óscar Rodríguez, que sí que tiene la confianza de Coudet, seguirá en la banda izquierda y será Carlas Pérez el que se sitúe en banda derecha, sentando en el banquillo a también un hombre de confianza de Coudet como es Franco Cervi. Arriba, teniendo en cuenta que no está paciencia, pues todo hace indicar, y así será, que formen Strand Larsen y Yago Aspas. Con esta apuesta personal sobre el once, pasamos ahora a escuchar al que sabe, a Eduardo "El Chacho" Coudet. Ayer, en la previa del partido, en la rueda de prensa previa, es cierto que se habló poco de fútbol, de lo futbolístico, en lo que relacionado está con el partido de esta tarde. Y se habló mucho de otras cosas que también fueron muy interesantes relacionadas con la actualidad del equipo, como por ejemplo ese no saludo o ese posible no saludo de Hugo Mayo, de la falta de gol del equipo, de la falta de gol de un Strand Larsen que todavía no se ha estrenado, o de objetivos esta temporada. Escuchamos primero lo meramente deportivo. Coudet sobre el partido de esta tarde a las 7 en Valladolid, hablando de Pacheta, del técnico vallisoletano y de su equipo.
Es un entrenador que le da mucha intensidad a sus equipos. Lo que hemos visto mayormente, ha jugado 4-3-3, también lo hemos enfrentado el año pasado que jugaba 5-3-2, a veces creo que hubo un partido que lo ha hecho con Getafe y bueno, tiene esa flexibilidad, pero es un entrenador que sus equipos son dinámicos, son intensos.
Y cuando se le preguntó ya por el gesto, la jugada polémica muy comentada, sobre todo en las redes sociales, ese no saludo o ese posible no saludo de Hugo Mayo al ser sustituido el pasado domingo ante la Real Sociedad, lo primero que quiso hacer el técnico argentino es explicar cómo vivió él personalmente esa situación, dejando muy claro en todo momento que con Hugo Mayo, que con el capitán celeste, tiene una excelente relación.
No, con Hugo tengo la mejor relación, el capitán de nuestro equipo. No sé si se han percatado que se estaba sacando la venda de la cabeza. Lo palmié en el estómago y siguió, no hay ningún tipo de problema. Sí, no tendría problema de tampoco, valga la redundancia, de decir que hubo un desaire o no, que puede pasar, porque hemos jugado o he jugado 20 años a la pelota.
¿Podría el Chacho quedarse ahí, explicar la situación y pasar a otra cosa, pasar a otro tema? Pero no lo hizo, no quiso hacer eso. Sin embargo, también reflexionó sobre este tema, sobre la figura del capitán, criticado por un sector de la grada de Balaídos. En algunos partidos se escucharon pitos el pasado fin de semana por parte de algunos aficionados en las gradas del Municipal Vigués. Dice Coudet que no hay que olvidarse de quién es Hugo Mayo y de todo lo positivo que le ha dado al Celta.
Hay como una ola de buscar este tipo de dificultades y hay que tener memoria. Estamos hablando del capitán del equipo, de un tipo que en la cuarta fecha, quinta fecha, no recuerdo, creo que fue la cuarta con Cádiz, salió aplaudido de los cuatro costados. En esa memoria que digo que hay que acordarse de él como de todo, que es un canterano del club y que cada vez que hubo que pelear el descenso hasta el último minuto, yo a Hugo Mayo lo vi siempre entre los 11 mirando imágenes viejas. También tenemos que tener memoria de dónde venimos.
Y es que es normal, a mi parecer, que cuando no llegan los resultados aparezcan las críticas hacia aquellos jugadores por los que se entiende o de los que la afición entiende que pueden dar algo más de sí. Es el caso de Hugo Mayo, de Óscar Rodríguez, quizás Franco Cervi, pues de ellos también habló el técnico argentino. Dice abiertamente que no se debe, porque no es positivo para el equipo, generar una ola de críticas ante este tipo de futbolistas.
No generemos una ola ahora hacia Hugo Mayo o hacia Cervi, o como nos pasó el año pasado, que hasta se escucharon murmullos con Yago Aspa, y yo ahí ya es superador, ¿entienden? Entonces, la realidad, defiendo a mis jugadores a muerte. Esto no indica de que no juegue el que para mí mejor está. No conozco un entrenador que quiera perder, y yo no soy la excepción.
El balance de los últimos partidos, de los últimos 5, lo comentábamos al inicio de nuestro programa. 3 puntos de 15, cierto es, ante equipos de la zona noble, de la zona alta de la tabla, o como le gusta decir al Chacho, de mucha jerarquía. Dice que hay que mirar más allá del resultado. Han sido calendario complicado para ellos, pero las sensaciones son positivas.
Calendario era muy difícil estas 5 jornadas. Más allá de eso, creo que el comportamiento del equipo ha sido bueno. Nos está faltando ser más certero en cuanto al tema de definición para poder cristalizar, ¿no es cierto?, todas las ocasiones que generamos, y me parece que estamos tratando de buscar la fina, y que si hubiesen dado un par de resultados al revés, de los cuales creo yo que merecíamos, se estaría hablando de otra cosa.
Si los últimos 5 compromisos fueron de lo más complicados, ahora vienen 5 que pueden ser, o digamos, entre comillas, porque en primera división es muy difícil ganar, más asequibles. Ahora el Celta va a jugar hoy contra el Valladolid, después Getafe, Almería, Osasuna y Rayo Vallecano. De ahí que Coudet quiera sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes de irse al parón por el Mundial de Qatar.
Todos los partidos son clave, apuntamos a este primero, pero tampoco es como decimos a veces, van a marcar para qué está el equipo, no, después falta un montón. Claro que queremos sacar la mayor cantidad de puntos y irnos de la mejor manera al parate, pero después quedan 24 fechas, es un montón, ¿no es cierto? Es más de la mitad del torneo.
Teniendo esto en cuenta, que habla Eduardo el Chacho Coudet, y dependiendo de la cantidad de puntos que vaya a conseguir el Celta, porque aunque diga el técnico argentino que sí, que son importantes pero no determinantes, lo cierto es que marcharse al parón en una buena posición de la tabla, en media tabla o incluso en la zona cercana a puestos europeos sería de lo más importante, pues estos partidos van a marcar el objetivo del equipo. Él cree que no, lo decía abiertamente en el anterior sonido, pero hablaba también que sí que es cierto que la plantilla de esta temporada está diseñada como mínimo para salvarse sin sufrir y hacerlo incluso mejor que la pasada campaña.
No veo que aparezca el debate que hubo de un principio si teníamos mejor o peor plantilla, ¿no? Se sostuvo más porque el equipo mostró un rendimiento. Ahora, yo no sé si tuvimos mejor o peor plantilla, pero supongamos, no sé si coincidió, que vamos a la clara, que estemos igual en plantilla que el año pasado. El objetivo del año pasado era salvarse sin sufrir. ¿Cuál es el objetivo de este año? Como mínimo lo mismo. Estamos hablando de que somos el 12º presupuesto de la liga y sin embargo le jugamos de igual a igual a todos.
Ahí no le falta razón a Eduardo el Chacho Coudet, porque es cierto que este Celta ha demostrado que puede jugar de tú a tú a cualquiera. Lo vimos, sin irnos más atrás en el tiempo, contra el Barcelona, en el Camp Nou hace 2 semanas. Y en cuanto a nombres propios, destaca, sí, el de Iago Aspas siempre lo hace, pero el de Strand Larsen, el noruego, se ha ganado la confianza de Coudet, ha sido titular en todos los partidos desde su llegada, y veremos si en Zorrilla puede romper o abrir la lata, porque todavía no se ha estrenado como goleador. Lo que sí se ha estrenado Strand Larsen es como receptor de muchas faltas, porque le pitan muchas y también recibe muchas el delantero noruego. Sobre su altura y sobre que igual los árbitros son un poquito más permisivos con los centrales cuando defienden al alto delantero noruego, también habló el técnico argentino del Celta.
El físico de él, el ser grande, ¿no? Muchas veces se da en esto, ¿no? Que son más permisivos en cuanto a la hora de caerle los defensores, ¿no es cierto? Y sí que podemos coincidir que por lo menos a mí hay alguna falta que no me parecieron, sobre todo en ofensiva, ¿no? Y me gustaría que para todos fuese igual y que no por medir 1,90 m se permita entrarle de otra manera, ¿no?
Otra cosa no, pero Larsen pelee mucho. No le preocupa, eso sí, al Chacho que no haya visto puerta todavía, como comentábamos, porque cree que se está adaptando bien a la liga. Hacía una comparación muy peculiar con Robert Lewandowski, el ariete del Barcelona, que sí que ha entrado muy bien en cuanto a registros goleadores, pero que viene de otra competición mayor, como es la Bundesliga. Sobre esto hacía esta comparación el técnico argentino, Eduardo el Chacho Coudet.
Estamos con el tema de si Larsen todavía no marcó, pero claro, viene de una liga inferior, a veces le digo, a veces menospreciamos la liga, ¿no es cierto? Pero bueno, también Lewandowski hizo goles, pero venía de la Bundesliga y lo pagaron 40 palos. Y él trabaja y ha tenido situaciones y seguramente le tenemos que seguir generando situaciones y va a hacer goles, no tengo duda que va a hacer goles.
Veremos si el primero llega esta tarde en Puzzle. La conocida la última hora del Celta, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hasta allí me voy para conocer precisamente la última hora de los blanquivioletas. Compañero en COPE Valladolid, Diego Rivera, cuéntame cosas del equipo que entrena Pacheta. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el Real Valladolid llega con dudas al partido de esta tarde porque el juego desplegado en el último compromiso ante el Real Club Deportivo Español no fue el deseado, no fue el óptimo y dejó muy malas sensaciones el conjunto de Pacheta en este último encuentro. A esas malas sensaciones en lo deportivo se unen también las bajas que tiene el conjunto vallisoletano, sobre todo focalizadas en una posición del campo, que es el lateral derecho, donde las lesiones de Luis Pérez, de Iván Fresneda y de Anuar, que era el comodín para utilizar en caso de emergencia en esa posición, hacen que Pacheta tenga muchas dudas. El otro día ante el Español tuvo que apostar por Sergio Escudero, el lateral izquierdo, jugando a banda cambiada. Y hoy veremos a ver qué hace, porque no se descarta que Lucas Rosa, un lateral del filial, pueda incluso jugar y debutar con el primer equipo. Además, también la baja importante de Robert Kennedy y la de Sergio Asenjo completan ese quinteto de bajas que tiene el Real Valladolid. Al menos recupera a Plata y el Yamik, que no están para jugar de inicio, pero sí se espera que entren en la convocatoria. Un once que podemos plantear hoy el Real Valladolid. Muchas dudas, porque Pacheta sí va a hacer rotaciones. Sí. Es el formado por Jordi Masip en la portería, Lucas Rosa o Escudero en el lateral derecho, con Javi Sánchez, Fedal y Lucas Olaza, el ex del Celta, completando la retaguardia. Tres hombres en el centro del campo: Álvaro Aguado, Quique Pérez y Roque Mesa. Las bandas serían para Óscar Plano y posiblemente Iván Sánchez. Y arriba, todo hace indicar que volverá el goleador blanquivioleta después de dos partidos sin jugar de inicio. Volverá Son Weissman.
El israelí, Son Weissman, muy buen delantero, a mí me gusta mucho. Muchas gracias, Diego, por esa última hora y ese posible once de los de Pacheta, el técnico del Valladolid, que además habla muy claro, suele dejar declaraciones de lo más interesantes. Lo hizo en la rueda de prensa también previa al choque de esta tarde. Lo vamos a escuchar a José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, hablando, sin duda, del mejor futbolista del Celta, hablando de Iago Aspas.
Qué bueno ese, es que ese es muy bueno. Este es un equipo, este del Celta, como bien has definido, cuando juegan con esos cuatro por dentro, más los dos puntas, hacen mucho, mucho daño, ¿no? Iago Aspas es probablemente uno de los mejores, no sé si llamarle delantero, sí, en su conjunto total, quizás de los mejores de España.
Pero para el entrenador del Valladolid, de este Celta, de Eduardo el Chacho Coudet, es mucho más que Aspas.
Luego tiene a Larsen, que está ahí de tapao, pero está haciendo cosas de muchísimo valor. Y llevan con un entrenador jugando muy bien ya varios años, con jugadores muy buenos en todas las líneas. He tenido a Javi Galán conmigo, y Javi Galán es un lateral que probablemente es el que más regatea de Europa. Entonces Javi Galán es un jugador que nos puede hacer daño, tenemos que tenerlo controlado. Iago Aspas tenemos que tenerlo controlado, a Tapia, a Beltrán, a Hugo Mayo, a Cervi, es que tienen jugadores muy buenos.
A pesar de todo ello, dice Pacheta que han planteado el partido para ganar y que van a tratar, sin lugar a dudas, de buscarle las cosquillas a este Celta.
¿Tenemos que estar atentos? Claro, como el otro día con José Lu, con Darder, pues hay situaciones de los equipos que son las que son más determinantes y tenemos que estar muy atentos a ellas. Sin duda que hemos puesto el foco también en Iago Aspas, vamos a ver si somos capaces de pararlo. Estamos en condiciones de hacerle sufrir al Celta, de afrontar el partido mañana para ganarlo.
Faltan menos de 3 horas y media. A las 7 de la tarde se ven las caras en el José Zorrilla, blanquivioletas y celestes, en busca de 3 puntos muy importantes. Ese partido y toda la jornada, no tengas ninguna duda, donde mejor te la vamos a contar es en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Continuamos hablando de fútbol porque, como hemos tratado en Primera División, si es un miércoles atípico, tenemos jornada y venimos también de una jornada apasionante para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Este pasado fin de semana un poco atípico también, porque tan solo tuvimos un partido en la categoría de bronce. Hablo del derbi provincial entre el Pontevedra y el Celta B, que terminó con empate a 1. Compañero, Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, 1-1, lo comentaba yo ahora en la introducción, partido en el que a mí la sensación que me dejó fue que los celestes fueron mejores que los granates, pero aunque al final incluso el Pontevedra pudo llevarse la victoria, un poco loco, no sé cómo lo viste tú.
Sí, creo que en líneas generales, si alguien en este caso perdió los puntos fue el filial, ¿no? Creo que durante gran parte del partido, por no decir casi todo, ¿no? Aunque bueno, es cierto que hay acciones al final del encuentro que pueden decantar la balanza para el lado granate, y creo que lo que vimos fue un Celta B que les supo hacer, bueno, mucho daño al, sí. al Pontevedra, sobre todo a la última línea, con su velocidad, que fue capaz de generarle, bueno, pues muchísima incertidumbre durante, ya te digo, gran parte del encuentro, que, bueno, lo único que le penalizó es no haber concretado más ocasiones, el no haber cerrado el partido. Y todos sabemos, ¿no?, que sobre todo cuando juegas de visitante, pues que el equipo local va a tener siempre su momento, que va a tener sus oportunidades, aunque sean más por empuje, ¿no?, y por las dudas que te genera el hecho de no haber cerrado el encuentro, en este caso para el filial. Y bueno, pues al final el Pontevedra, aprovechándose de un error, porque al final, bueno, pues una falta de contundencia defensiva pues genera el gol local, bueno, pues al final consigue el empate el Pontevedra, consigue, bueno, pues salvar un punto y tener la sensación, como tú decías, de que, bueno, que tuvo alguna ocasión más para sumar los tres, ¿no? Pero creo que eso, que en líneas generales vimos una buena cara del filial, vimos un equipo con mucha presencia ofensiva, con mucho peligro arriba, y bueno, pues que salvo esa, bueno, vamos a decir, como decía antes, falta de contundencia, falta de, bueno, pues también de veteranía, ¿no?, y de saber que hay en zonas del campo en las que hay que ser más contundentes, bueno, pues le costó, creo que fue un empate que creo que sale más beneficiado el Pontevedra, ¿no?, por lo que hizo en el terreno de juego que el filial.
Hablabas, Antón, precisamente de ese error. El error del gol del Celta B llegaba también tras una mala salida de balón del Pontevedra. Sí, ha sido un partido en el que a mí me dio también la sensación de que tuvieron más peso los errores en defensa que los ataques. Abstrayéndonos un poco de lo que es el partido, ambos están empatados a 7 puntos. Están en la zona baja de la tabla. Les está costando un poquito despegar de ahí, ¿no?
Sí, creo que el Pontevedra arrancó bien. Creo que un mes lo tuvo, pues, por lo menos a nivel futbolístico, ¿no? En el partido que ya hablamos muchas veces de Riazor, donde vimos un Pontevedra pues alegre, valiente, con mucha personalidad, sobre todo para jugar en aquel estadio, y que desde aquella, pues, bueno, pues creo que ha venido un poco a menos, ¿no? Yo siempre suelo decir que los equipos que ascienden, que vienen con las dinámicas positivas de la temporada pasada, pues suelen arrancar bien la temporada, suelen, bueno, pues hacer o darle continuidad a este buen momento. Y creo que el Pontevedra es lo que hizo en el inicio de temporada, ¿no? Ahora vemos un Pontevedra que, bueno, pues le cuesta, porque al final esta categoría es súper exigente, le está costando pues encontrar el gol, le está costando tener continuidad en cuanto a esos minutos que tiene de buen juego, le está costando, bueno, pues mucho, sobre todo pues a nivel defensivo, ser un equipo que sea capaz de, bueno, pues de ser más regular o más estable cuando tiene balón y cuando no lo tiene, y eso se traduce en la pérdida de puntos, ¿no? Y creo que en cuanto al filial, pues lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Sí. Que es capaz el otro día de hacer unos minutos que, bueno, que si los ves podrías decir que es un equipo llamado a estar en la parte de alta clasificación, porque a nivel individual y a nivel de talento individual tiene muchísimo, pero después, bueno, pues le penaliza también eso, ¿no? Pues los errores defensivos, la falta de experiencia. Bueno, yo creo que en este caso es cuestión de madurar, cuestión de darle jornadas, cuestión de que los futbolistas, bueno, pues vayan cogiéndole también ese punto a la categoría, y creo que el índice de el porcentaje que tienen de crecimiento del filial es muy grande, y yo espero que en el Pontevedra también, ¿no? Es esto que yo creo que a nivel de talento individual, bueno, pues es un poco inferior al nivel de Pontevedra que el del filial olímpico.
Bajamos una categoría, hablamos de Segunda Federación, de ese Coruxo 2, Marino de Luanco 2. Jacobo decía que les quedó la sensación de haber dejado escapar los dos puntos, sobre todo porque encajan casi llegado el minuto 90. No sé si concuerdas con el técnico de Coruxo.
Sí, con Jacobo se suele concordar, porque al final es una persona que suele esconderse en la rueda de prensa, que cuando las cosas están mal lo dice, que no pone paños calientes, que, bueno, canaliza el partido normalmente con lo que sucede y no en función de algún tipo de interés, y yo creo que el otro día lo dijo, ¿no? Creo que el equipo, pues, fue una pena por conseguir ponerse por delante en el marcador, pero bueno, él lo explicó, ¿no? Que decía que si fuese por él hubiesen ido a buscar el 3-1, pero yo creo que la situación a la que vivía el Coruxo, ¿no? A veces de querer agarrar lo que tienes, de no perderlo, sabedores de que es difícil sacar los partidos antes en esta categoría y en cualquiera, ¿no? Pero creo que eso le llevó, pues bueno, pues a acabar el partido pues sin la confianza necesaria, sin la personalidad necesaria para, bueno, pues para tener el balón, para hacer que no se jugase, para, bueno, para controlar, ¿no?, sobre todo los últimos minutos, y al final, bueno, pues en una acción pues un poco aislada, pues el Marino rescata un punto que yo creo que no mereció, ¿no? Pero bueno, pues como digo yo siempre, ¿no?, que el peor de los días o los momentos malos sean eso, ¿no?, de un empate y sumar, ¿no?, porque estamos viendo que es una categoría donde cuesta muchísimo, donde los equipos van a poner las cosas muy complicadas, o basta con ver quién está ahí abajo, Zamora, Bergantiños, equipos que que bueno, que hicieron buenas inversiones para estar en la parte de la clasificación, que no acaban de arrancar, y por eso digo, ¿no? que matizando todo eso, ¿no? Que decía Jacobo otro día, que el equipo tiene que competir un poquito mejor en algún momento, pues creo que la línea en las últimas jornadas del Corusio es más positiva que la que había hace un par de jornadas.
Desde luego que sí, sobre todo porque ya son capaces de ver portería con mayor asiduidad. Antón Baldomir, como siempre, gracias y un abrazo, compañero.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Hasta aquí, el fútbol.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Además, hemos vivido en balonmano, ahora hablamos de balonmano, pues dos jornadas llenas de sorteos. Ayer se sorteó la tercera ronda de la EHF European Cup para Atlético Guardés, para Mecal y Atlético Guardés, y esta mañana, este mediodía, mejor dicho, a la una, tuvo lugar el sorteo de la segunda ronda de la Copa de la Reina. También participaban o estaban en ese bombo el Guardés y el Porriño. Comenzamos con lo que sucedió ayer a las 4 de la tarde, justo cuando terminamos nuestro programa. El Mecalia Atlético Guardés ha quedado emparejado en esa tercera ronda de la EHF European Cup con el Juro Unire, que es un equipo holandés, un equipo de los Países Bajos, del que hablaba de esta manera el técnico Miñoto.
El equipo holandés que nos ha tocado en la eliminatoria de EHF es un equipo que tiene una media de estatura muy, muy alta y que para superarlas es difícil. Van a defender seguramente cerraditas en 6-0 y aprovechar un poco errores para correr el contraataque. Pienso que es un poco la tipología de ese equipo.
Abel González, entrenador del Mecalia Atlético Guardés. El partido, la eliminatoria de ida y vuelta, la ida en Aguarda el 3-4 de diciembre, ese fin de semana. Además, este mediodía se ha sorteado pues la segunda ronda de la Copa de la Reina. Es la previa, la última, a la fase final. El Porriño se enfrentará al Balonmano Elche, mientras que el Mecalia Atlético Guardés hará lo propio contra el Balonmano Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos a Isma Martínez hablando, diciendo que no han tenido demasiada suerte en el sorteo.
Sabíamos que el sorteo era complejo para nosotras porque veníamos del bombo 2, cualquier rival iba a ser complicado, pero bueno, dentro de las complicaciones creo que Rocasa y Elche se llevaban un poco la palma y bueno, pues nos ha tocado Elche. Creo que es un rival que está llamado a igual no a ser favorito en esta Copa de la Reina para llevárselo, pero sí un candidato seguro.
Dice el técnico del conjunto porriñés, dice Isma Martínez, muy difícil el Elche porque todavía, recuerda, en los últimos años no han sido capaces de ganarles.
Quien no conozca la liga puede ver la clasificación y creer que no están en su mejor momento, pero la realidad es que han tenido muchísimas bajas y ha incorporado a Alex Donasemento, que al final es una jugadora que ha sido nombrada mejor jugadora del mundo hace unos años. Creo que es un hueso muy muy duro y además que no hemos sido capaces de ganarle en los últimos años.
A pesar de ello, cree que tienen opciones, sobre todo de pasar a esa fase final. Les hace mucha ilusión y para ello hay que derrotar al Elche. Opciones porque juegan en casa y porque la eliminatoria va a ser a partir único.
Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Yo confío en mi equipo. Al final, jugar en casa iguala un poco todas las fuerzas. Te ahorras el viaje, juegas ante tu público. Yo creo que nosotros también iremos recuperando gente. Entonces, creo que tenemos que hacer las cosas muy bien para pasar y creo que lo vamos a hacer. Y esperamos estar en esa fase final que hace demasiados años que no estamos entrando.
Ojalá sea así. Abel González, también lo escuchamos hablando sobre su rival, el técnico del Guardés. Su rival es el Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, el sorteo de la Copa creo que ha sido un rival pues que al que tenemos que respetar, lógicamente, y vemos la posibilidad de pasar. Es un rival que ya conocemos de la temporada pasada, aunque ha habido algunas bajas y que, bueno, como referente tienen a Rebeca López, que es una jugadora importante ya con su veteranía y que, bueno, que en su campo, por supuesto, lo van a poner difícil.
Y antes de despedirnos, dos noticias breves que debes conocer. La primera, felicitamos a Agustín Alejos, del Ibercon Sanfí, que ha sido nuevamente citado por la selección española de básquet en silla de ruedas para disputar la Copa de Naciones, que va a tener lugar en Madrid, en la capital española, entre los días 4 y 6 del próximo mes de noviembre. Y ojo al debut de las de Claudia Pons en el clasificatorio europeo, 14-0 en fútbol sala, con participación de todas las jugadoras de nuestros equipos, es decir, de Silvia Guete y de Ale de Paz del Marín Futsal y de Lucy del Pollo Pescamar. Hasta aquí nuestro tiempo, nos despedimos. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Recordad, a las 7, Valladolid Celta. Sintonizad Tiempo de Juego. Hasta mañana, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.